Saludos, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a una nueva edición de Piedras, Cimas y Senderos, el espacio dedicado al senderismo, montañismo, medio ambiente, naturaleza, etnografía y patrimonio de la provincia de Alicante que la radio de la Universidad Miguel Hernández os ofrece. En el control técnico nos acompaña Daniel Martínez. Ya sabéis que mi objetivo es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades deportivas, medioambientales y lúdicas que posee, recorriendo sus sendas y caminos rurales, escalando sus montañas y crestas, admirando sus espacios naturales y áreas recreativas y toda la biodiversidad que nos ofrece su geografía. En el primer bloque os contaré la última excursión que hemos realizado en el Grupo Cordino y que ha discurrido por la Sierra de Oltá. Os recuerdo que el Grupo Cordino es colaborador de la Universidad Miguel Hernández, organizando rutas de senderismo y excursiones de montaña y naturaleza expuestas en la página web deportes.umh.es de la Unidad de Gestión Deportiva de la Universidad Miguel Hernández. Asimismo, podéis ver todas nuestras actividades en nuestra página web grupocordino.com o bien en nuestras páginas de Facebook y Twitter. Al respecto, os comento que todas las excursiones o rutas que realiza Grupo Cordino cumplen con las normas habituales de seguridad para este tipo de eventos, en lo que se refiere a seguros de accidentes y responsabilidad civil, además del acompañamiento de personal experimentado y cualificado. Después de los comentarios sobre la ruta senderista que hemos realizado en el Grupo Cordino, seguiré con la sección dedicada a técnicas y conocimientos, donde hablaré de los refugios de montaña. Y en el bloque de biodiversidad y medio ambiente charlaré sobre uno de los problemas más acuciantes para la naturaleza, que sin duda es la contaminación. Y finalmente, entrevistaremos a nuestros invitados de hoy, Juan Agulló y José Antonio Alejo, José Antonio Alejo y Juan Agulló, que tanto monta, monta tanto, montañeros sobradamente conocidos y componentes del Reto Everest, aunque también les iremos preguntando cuestiones relativas a los temas que abordaremos en el transcurso del programa. Para mí, como montañero y amante del medio natural, es un honor que hayan tenido la deferencia de participar en este programa. Gracias, Juan y Alejo, por acompañarnos en el programa.
Hola. Muchas gracias.
Bien, en esta última excursión en los itinerarios que hacemos el Grupo Cordino, hemos recorrido la Sierra de Oltá, que pertenece, más o menos a partes iguales, a los municipios de Calpe y Benissa, y está situada en la costa norte de la provincia de Alicante, dentro de la comarca de la Marina Alta. Es uno de los miradores más bellos de toda la costa alicantina, divisándose desde el Mongó hasta la Sierra Hielada y las Baleares, más todo el interior hacia la Sierra de Berne y Aixortà. La altitud máxima de su cima es de 588 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo es la orografía y la geología de esta zona? Bien, la Sierra de Oltá se encuentra en las estribaciones del sistema bético, unidad que pertenece a la denominación de prebético, con alineaciones predominantes de los relieves en sentido noreste-suroeste. Su tipo de orogenia es la alpina. Hay dos teorías sobre cómo se formó la Sierra de Oltá, en concreto sobre la situación de la parte de arriba de la cresta calcárea. Esta cresta está formada por calizas oligocénicas de mayor edad que la base. Tiene margas, margocalizas y areniscas miocénicas. Hay dos teorías, como decía, se barajan dos orígenes. Uno que es el desprendimiento de la masa calcárea del conjunto de Bernia, que está aproximadamente en línea recta a no llegar a un kilómetro. Y otra posibilidad se decanta por un fenómeno de cabalgamiento, donde se produce un movimiento de rotación entre ambos materiales. En todo caso, el relieve no concordante con que se unen los bloques hace pensar más bien en la primera opción, un desgajamiento de Bernia. Es curioso que en toda la mesa de Oltá, y digo mesa porque es como lo conoce la gente de allí, es una vez que subes la canal de Oltá y antes de llegar a la cresta final, hay una especie de altiplano antes de llegar a la cima, todo eso está jalonado de simas y de pequeñas oquedades, que es fruto de fenómenos kársticos que el régimen de lluvias tiene en esta zona, como la aparición de la tierra rosa, que es una tierra de aspecto rojizo, como su propio nombre indica, resultado del lavado mineral y del predominio de hierro en el sustrato. ¿Cómo es la flora y la vegetación? Pues la vegetación presente en la Sierra de Oltá está fuertemente marcada por su situación biogeográfica, está muy cerca del Cabo de San Antonio y está enclavada en el linde de dos zonas provinciales, que es, o dos zonas autonómicas, la catalano-valenciano-provenzal y la murciano-almeriense, y eso hace que tenga una vegetación muy característica. Este cambio supone que sea una zona de transición entre una y otra, como últimos enclaves de distribución de algunas especies, tanto en su localización más septentrional o más al norte como la más meridional o al sur. Las manchas de pinar corresponden a formaciones de Pinus alepensis procedentes, en la mayoría de los casos, en toda la zona de Oltá, de repoblaciones forestales que se realizaron alrededor de los años 60 del siglo pasado. Estos pinares ocupan el área de distribución de la vegetación climatófila, estando presentes en etapas secundarias próximas a dicha vegetación potencial. Por otra parte, la Sierra de Oltá está salpicada de un tipo de vegetación típicamente mediterráneo, habitual en toda la zona de montaña de Alicante. Tenemos las jaras, el tomillo, el romero, la coscoja, los palmitos, algunas encinas que nos van a acompañar durante todo nuestro itinerario. Desde el punto de vista antrópico de la civilización humana, toda la zona este de la sierra fue asentamiento musulmán, que es lo que hoy se conoce como Ermita Bella, que es una ermita que está restaurada de hace poco tiempo y que pasamos en la primera parte de nuestro recorrido. Asimismo, las alquerías y los abancalamientos son habituales por toda la ruta. Pasamos por el Corralé de Oltá y luego en el descenso por el Pou de la Mola, que son las reseñas etnológicas más destacadas, más la Pedrera de la Mola, que es una antigua cantera abandonada. Bien, ¿cómo llegamos para hacer esta ruta? Pues tenemos dos opciones, una que es tomar la AP de peaje, la AP7, hasta la salida a Altea o Calpe, o bien coger la Nacional 332 hasta Calpe. Tanto si tomamos la autovía, hay que volver a entrar en la 332, porque al entrar en el desvío de Calpe tenemos que entrar por la zona sur, hacer una rotonda y coger la carretera que lleva a la estación de ferrocarril, el famoso Trenet, y seguir las indicaciones para llegar a la zona de acampada de Oltá, donde dejaremos los coches. Este área recreativa, que es también zona de acampada, está muy bien dotada, pues aparte de eso, de poder acampar, pues hay barbacoas, aseos, mesas, fregaderos, fuente, en un entorno bastante, bastante agradable. Bien. ¿Cómo es la ruta? El itinerario es una ruta circular donde hemos recorrido 9 kilómetros y medio con un desnivel positivo de 432 metros y un negativo de 408 en un tiempo aproximado de 4 horas. Se trata del sendero de pequeño recorrido PRCV340 que no tiene ningún problema de señalización y no tiene ninguna dificultad técnica o específica reseñable. ¿Cuáles son los puntos directrices o los puntos principales de la ruta? Bueno, pues desde la zona de acampada seguiremos hacia la Ermita Bella, luego el desvío hacia la cima, llegaremos al Corralet, luego a lo que es la cima de Oltá, desandaremos hacia el Collao, luego pasaremos otra vez por el Corralet y aquí nos desviamos hacia el Pou de la Mola hasta llegar a la pista principal que circunvala toda la sierra, llegaremos al Pas de la Canal, la senda Colomet y finalizaremos en la zona de acampada. Bien, empezamos a caminar desde la zona de acampada por un pequeño sendero que desemboca en una amplia pista donde encontramos dos paneles indicadores de la zona y de las rutas de la Sierra de Oltá. Tomamos el camino de la izquierda en dirección suroeste a la Ermita Bella, dejando de lado un sendero a nuestra derecha. La zona es bastante frondosa y la pista no tiene absolutamente ninguna dificultad, es amplia y bastante cómoda. Llegamos a la zona de la Ermita Bella, que también hay aseos, y hay sombras también, mesas y fuente de agua. Seguimos la pista y a 60 metros nos encontramos con una bifurcación a mano izquierda que está convenientemente señalizada y nos indica el camino hacia la cumbre y dejaremos ya la pista de circunvalación de monte. Entramos realmente en la parte más dificultosa junto con la parte final, que es realmente una senda ya. Una senda que se estrecha y hay bastante más piedra, pues estamos caminando por una canal y desaparece ya el arbolado, quedando solo el monte bajo y los espartales. Ascendemos a un ritmo tranquilo por la vaguada hasta que se suaviza la pendiente por una senda sin pérdida. Llegaremos a una planicie donde hay otro poste indicativo. Hay una zona que indica a la derecha que se llega hacia un pino, curioso porque está justo en el acantilado, y nosotros continuamos en dirección norte hacia la cumbre y llegaremos a un bosquecillo de pinos que nos lleva al Corralet, unas antiguas ruinas de antiguos corrales de ganado. Bien, desde este punto y siguiendo hacia el norte se asciende longitudinalmente a media ladera por un sendero hasta llegar a la parte alta del Cordal, donde también sigue habiendo mucha señalización y alcanzamos la cumbre en breve tiempo. Las vistas son espectaculares, impecables. Calpe, las salinas de Calpe, el Peñón de Ifac, la Isorta, el Mongo, Bernia, Serra Hielada, en fin, bastante, bastante bonito. El descenso se inicia por el mismo camino de subida hasta llegar a la bifurcación que indica Pou de la Mola, que tomaremos a mano derecha y que termina en el Corralet, por donde seguimos el sendero hacia el barranco que está lleno de pinos. Es una zona muy muy frondosa, tanto a derecha como a izquierda, y que termina en el Pou de la Mola después de descender por el margen derecho de una amplia vaguada. Justo en el Pou, un antiguo pozo que ya está en desuso, hay una señalización vertical y tomamos un senderito que tiene una profunda bajada. Atención, aquí son 150 metros, pero bastante, bastante complicadillo, diría yo. A nuestra derecha, que termina en la pista que circunvala toda la sierra. Luego seguimos en dirección norte hasta llegar a una antigua cantera, que es la Pedrera de la Mola, cuyas pedras ya se utilizaban para hacer, en décadas pasadas, para el firme de las carreteras y los caminos, pero bueno, con la aparición del alquitrán, todo esto se fue perdiendo. Seguimos la pista por un falso llano en dirección norte para desviarse por una pista que luego empieza a ascender fuertemente. El camino que desechamos, si lo hubiéramos continuado, lleva hasta Benissa. Después de pasar esta fuerte pendiente y descender unos 200 metros, llegaremos a un cruce en forma de T que tomamos por nuestra derecha hasta llegar a un collado llamado el Pas de la Canal. Aquí es donde empieza la vertiente este de la sierra y volvemos a ver la población de Calpe. En vertiginoso descenso por un estrecho y pedregoso sendero, nos metemos otra vez en la pinada. Este tramo hay que hacerlo con bastante cuidado. Hay en especial un paso que hay que utilizar un poquito las manos. Llegaremos ya a una pista que abandonamos rápidamente en dirección sur y atravesaremos una pedrera y después de aproximadamente 400 metros culminar en una pista forestal que termina en los paneles indicativos que había que ya comentamos del inicio de la excursión. Bajamos la sendita a mano izquierda y llegamos a la zona de acampada, punto de inicio y final del recorrido. Alejo, Juan, ¿conocéis la Sierra de Oltá?
Pues sí. Yo concretamente la acabo de conocer hoy gracias a vuestro programa.
Ahí hay zonas de escalada, hay escuela de escalada. No sé si
hay un sector mirando hacia Calpe, por encima de la urbanización, que hay muchos bordillos, pequeñas vías de escalada, sí, está muy bien. Bueno, y la subida que has descrito, me preguntaba Alejo así por bajo manga si era el itinerario de la carrera, porque Calpe organiza una carrera de montaña y va por ahí, por esa zona.
Es muy bonita.
Sí, a mí la Sierra de Oltá me gusta porque es de las, aunque no la conozco, pero es de esas que tienes ahí en la agenda porque son de las que siempre pasas por la carretera y pasan desapercibidas y después tiene que ser muy bonita por lo que has comentado y por los comentarios de gente que conozco que ha ido y es de las que tienes en la agenda para ir.
Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigua, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6. Y ponte gomina que no te despeine.
En el bloque de hoy sobre técnicas y conocimientos, no os voy a hablar exactamente de eso, de técnicas ni de conocimientos, sino de algo que apreciamos mucho los que salimos al medio natural, ya sea andar, a escalar, a senderear o a realizar travesías por el monte y las montañas. Me estoy refiriendo en concreto a los refugios de montaña. ¿Qué es un refugio de montaña? Pues en esencia es un habitáculo, una casa, un edificio que puede ser de variada tipología en cuanto a forma y los materiales que se hayan utilizado para construirlo y que se destina a proteger de las adversidades meteorológicas, aunque no siempre es así, a los excursionistas, senderistas o alpinistas en zonas de acceso dificultoso que se encuentran en los parajes montañosos. Por tanto, en primer lugar, la finalidad del refugio de montaña es prioritariamente la de brindar protección y, en su caso, colaborar en operativos de rescate. En segundo lugar, también sirven de apoyo en travesías de duración superior a un día por rutas itinerarios de difícil accesibilidad. Los refugios de montaña tradicionales solo disponen de los servicios básicos, es decir, sanitarios, cocina comunitaria y alojamiento, compartiendo la habitación con el resto de montañeros. La mayoría tiene algún tipo de generador eléctrico y cuentan con una emisora en caso de problemas. Gran parte de ellas, la mayoría, es propiedad o de un club de montaña o de una federación, que suele ofrecer descuentos a sus socios. De su gestión se encargan los guardas, que son nombrados por sus dueños. Estos guardas pueden habitar en el albergue de forma permanente o bien, por su difícil acceso o durante la temporada de invierno, ocuparse periódicamente de su mantenimiento. En este sentido, me gustaría recordar la figura del guarda, ¿no? Que son hombres y mujeres que se entregan a una labor difícil en condiciones muy duras de aislamiento y de meteorología extrema, sobre todo en invierno.
Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tienen pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación.
Existe una nueva tendencia hacia la oferta de nuevas comodidades y, de hecho, los nuevos refugios tienden a introducir servicios casi que son propios de hoteles. Por ejemplo, ofreciendo comidas, medias pensiones o pensiones completas, aunque su confort sigue siendo rústico. Desde mi punto de vista, lo que tiene que quedar claro es que un refugio de montaña no es un establecimiento de agroturismo, aunque cada vez más sea necesario reservar plaza. No podemos perder el origen de estos albergues, que es el dar protección y reposo al montañero, para poder afrontar cumbres de notable dificultad y trayectos de varios días de duración. Es muy importante que las comodidades sean las precisas. Un refugio de montaña no es un spa. Limpios y arreglados, aunque en general están con una equipación modesta, los refugios de montaña aceptan a todos los excursionistas. También, incluso aunque estén ocupados, siempre hay un sitio para alguien que llega. La cordialidad de los refugios y las cabañas de montaña se muestra también en su comida casera. Algunos refugios se encuentran abiertos durante todo el año. Porque no hay que olvidar que los refugios de montaña, lejos de tener las condiciones de comodidad que cualquiera desearía, son recibidos por montañeros y senderistas como un oasis en el desierto, pues en ciertos momentos la más humilde morada es, sin duda, el mejor de los hoteles. Es conveniente tener claro que tras los detalles más sencillos se esconde el verdadero lujo. Y es que no existe mayor lujo ni se siente mayor satisfacción en la montaña, tras una dura jornada de caminata o de escalada, que una sencilla litera y un humilde plato de comida caliente. Y eso se convierte en un lujo inenarrable. ¿Cómo se construye un refugio? Bien, para construir un refugio no basta con levantar cualquier construcción. Para construir un refugio se debe respetar determinados criterios. Aquí no vale todo. Desde finales del siglo XIX, los pioneros de la montaña y el excursionismo fomentaron su construcción en las principales zonas de montaña españolas. Al principio, como ya he comentado, fueron concebidos pues como un campo base para ascender a montañas de cierta importancia o muy importantes, basándose en una sencilla construcción de apenas un techo y cuatro paredes, primando su ubicación en un lugar estratégico.
En la farmacia puedes preguntar, tienen pastillas para no soñar.
¿Qué es lo que quiero decir cuando he dicho antes que se necesitan criterios para construir un refugio? Pues me estoy refiriendo a que, ante todo, un refugio de montaña debe de ser útil. Es decir, que no es coherente construir un refugio de montaña en cualquier punto de la montaña, por utilidad y por principios. Hay que evitar cualquier tipo de impacto al ambiente. Y la sola construcción de un refugio puede impactar gravemente un ambiente que ya sabemos que es extremadamente frágil, que no está acostumbrado a la acción del hombre y donde los procesos que dispone la naturaleza para su propia recuperación no están preparados para tales efectos. Alejo y Juan, vosotros, como ya comentaremos luego, habéis recorrido, yo creo que las cordilleras más importantes del planeta.
Algunas.
¿Cómo son o cómo están los refugios en otros países?
Pues yo me quedo casi con Europa, ¿vale? Sobre todo con Alpes. Nos falta mucho aprender de Alpes, de Francia, Suiza, para nuestros refugios. Pero ya no solo por la construcción o por el equipamiento que tiene cada uno de ellos, sino un poco por la forma de vivir que tenemos los españoles, ¿vale? Aquí entramos, no cuidamos, incluso el mero hecho de dejar la puerta cerrada cuando te vas del refugio para que no entre la ventisca, la nieve. Aquí nadie cuida nada. Es más, si puedes expoliar algo, lo expolias. Y allí hay un concepto muy diferente, ¿no? Que da gusto ir a los refugios libres porque te encuentras todo. Sí. Utensilios de cocina. Entonces sí que realmente es un refugio que puede salvar vidas.
¿Y tú, Juan, qué te parece?
Sí, opino lo mismo que mi compañero. Tú hablabas de que hemos estado en muchas cordilleras. Sí. Pero es que en otras cordilleras no existen los refugios, ¿no? Alpes, como dice Alejo, pues es una excepción. Yo creo que todos tendríamos que aprender. Pero en cordilleras como el Himalaya o ahora han empezado en la cordillera de los Andes, en Sudamérica, a construir algunos refugios porque hay mucho turismo de expedición, de alpinismo y demás. Pero en España hay también una serie de refugios que se podrían catalogar como buenos, lo que pasa que la conciencia también tiene que estar un poco al orden del día para cuidarlos.
Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad. Puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más. Puedo escurrir, puedo pasar. Puedo fingir que me da igual, puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad.
Hoy Dentro del bloque que dedico a la naturaleza, os voy a hablar de algunos de los factores que amenazan el medio natural. Como no puede ser de otra manera, empezaré con seguramente el más dañino. Sin duda me estoy refiriendo a la contaminación. Porque la contaminación es seguramente la más conocida de las distintas amenazas que tienen las comunidades naturales y los ecosistemas. Pero, ¿qué se conoce o qué llamamos por contaminación ambiental? Pues a la presencia en el ambiente de cualquier agente, puede ser químico, físico, biológico, o bien de una combinación de varios de ellos, tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, e impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. ¿Existen diferentes clases de contaminación? Pues sí, se clasifican en función del medio que afectan y son cuatro. Está la contaminación atmosférica, la contaminación hídrica, la del suelo y la sónica. La contaminación atmosférica es la que se produce, está debida a las emisiones a la atmósfera terrestre, en especial del famoso CO2, el dióxido de carbono. Los contaminantes principales son los productos de procesos de combustión convencional, que se producen pues en las actividades industriales de transporte, la generación de energía eléctrica, calefacción y demás. Luego está la contaminación hídrica. Se refiere a la presencia de contaminantes en el agua, fundamentalmente en los ríos, las aguas subterráneas, mares y lagos. Los contaminantes principales son los vertidos de desechos industriales y de aguas de procedentes que proceden del saneamiento de las poblaciones. Luego tenemos la contaminación del suelo, que se refiere a la presencia de contaminantes en el suelo que pisamos, ¿no? Principalmente también se deben a procesos industriales, al vertido de residuos sólidos urbanos, de los productos fitosanitarios que se emplean en la agricultura, ya he hablado en algún programa de esto, y de los purines de las actividades ganaderas. Y por último está la contaminación sónica, tal vez la menos conocida o que menos importancia se da, pero que tiene un efecto bastante nocivo. Se refiere a la contaminación que se produce en un lugar determinado por la presencia de focos productores de unos decibelios de elevado nivel, ¿no?, que perturban y destruyen la calma relativa en ese sitio antes de que esos focos se activaran. Como el pasado 22 fue el Día Mundial del Agua, hoy voy a centrarme, dejaré para otros programas el tema sobre todo de la contaminación del suelo, que es muy importante. Hoy voy a centrarme en la contaminación hídrica, ¿no? La contaminación del agua afecta fundamentalmente a los ríos, los mares, los lagos y las aguas subterráneas. Desde tiempo inmemorial vienen recogiendo las basuras, esto hay que decirlas, las cosas hay que decirlas por su nombre, las basuras producidas por la actividad humana, que son los pesticidas, los desechos químicos, los metales pesados, los residuos radiactivos, que se encuentran al analizar las aguas en los más remotos lugares del mundo. Últimamente habéis oído mucho el mercurio en el pescado, es un auténtico problema. Muchas aguas están contaminadas hasta el punto de hacerlas peligrosas para la salud humana y son dañinas entonces para todo el ciclo de la vida. Con la industrialización y el desarrollo económico, este problema se ha ido trasladando a los países en vías de desarrollo, a la vez que en los países desarrollados se producían importantes mejoras. Al respecto, me gustaría comentaros que en el mundo occidental, el mundo que se supone que somos los más educados del planeta Tierra, estamos tirando, por ejemplo, en Somalia, en todo el Océano Índico, en países que tienen una jurisdicción muy laxa y que tienen gobiernos bastante flojos en el sentido de poder político, estamos tirando todos nuestros residuos, absolutamente todos. Esto es una auténtica vergüenza. Bien, ¿cuál es el origen de la contaminación de las aguas? Bien, la contaminación de las aguas procede fundamentalmente o de las fuentes naturales por filtraciones o de las actividades humanas. Evidentemente, sin duda, la más importante actualmente es la que provocamos nosotros los humanos. El desarrollo y la industrialización suponen un mayor uso de agua, una mayor generación de residuos y muchos de los cuales van sin desinfectar y sin descontaminar, van a parar al agua. Y el uso de medios de transporte fluviales y marítimos, que en muchas ocasiones son la propia causa de contaminación. ¿Cuáles son las fuentes de contaminantes naturales? Bien, hay algunas fuentes de contaminación, las menos, vuelvo a repetir, que son naturales. Por ejemplo, el mercurio, como he comentado antes, que se encuentra en la corteza de la Tierra y en los océanos, contamina la biosfera mucho más que el procedente de la actividad humana. Algo similar pasa con los hidrocarburos y con muchos otros productos. Habitualmente, las fuentes de contaminación natural son muy dispersas y no provocan concentraciones altas de polución, excepto en algunos lugares muy concretos. La contaminación de origen humano, en cambio, se concentra en zonas muy concretas y para la mayor parte de los contaminantes es bastante más peligrosa que la contaminación natural. Hay cuatro focos principales o fundamentales de contaminación antropogénica, es decir, por la acción humana. Es la industria, los vertidos urbanos, la agricultura y la ganadería y la navegación. La industria, en función de qué tipo de industria, de dónde proceda, pues hay distintos tipos de residuos. Normalmente en los países desarrollados muchas industrias poseen eficaces sistemas de depuración de las aguas, sobre todo las que producen contaminantes más peligrosos como son los metales tóxicos. Sin embargo, en algunos países en vías de desarrollo la contaminación del agua por residuos industriales es bastante importante. En lo que se refiere a los vertidos urbanos, la actividad doméstica produce principalmente residuos orgánicos. Pero el alcantarillado, claro, arrastra todo tipo de sustancias, desde las emisiones de los automóviles, ya sea el plomo o los hidrocarburos, hasta sales o ácidos. Luego, otro aspecto fundamental de la contaminación es la agricultura y la ganadería. Los trabajos agrícolas producen vertidos estoy hablando, por supuesto, de agricultura intensiva, no agricultura ecológica, eso que quede muy claro. Los trabajos agrícolas, producen vertidos de pesticidas, fertilizantes y restos orgánicos de animales y plantas que vienen contaminando muy notablemente las aguas. La mayoría de los vertidos directos en España, aproximadamente el 65%, son responsabilidad de la ganadería. Se llama directos a estos vertidos que no se hacen a través de las redes urbanas de saneamiento y, por tanto, son más difíciles de controlar y de depurar. Son las granjas que directamente tiran los desechos de los animales. Y, por último, como foco de contaminación tenemos la navegación, que produce diferentes tipos de contaminación, especialmente, claro, por el material de los hidrocarburos que utilizan, ¿no? Los vertidos de petróleo, a veces accidentales, a veces no, de eso sabemos bastante aquí en España, por desgracia, provocan importantes daños ecológicos.
Me hiciste llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto.
Bueno, pasamos a la parte final del programa. Me gustan todas, pero esta me gusta mucho más. Y hoy en particular me va a gustar más, lo intuyo. Es la entrevista que vamos a hacer a nuestros invitados, José Antonio Alejo y Juan Agullo. Como hemos comentado al principio, antes de pasar al cuestionario de preguntas, vamos a conocer algo más de ellos. Antes de comentar sus historiales, decir que tanto Juan como Alejo tienen varios premios de diferentes organismos por sus espectaculares ascensiones. José Antonio Alejo, o mejor dicho Alejo, que es como se le conoce habitualmente en el ambiente de la montaña, está casado y tiene dos niñas. Ha estado trabajando en empresas relacionadas con la construcción, pues es especialista en delineación. Pero en la actualidad está dedicado plenamente al aspecto deportivo, de temas relacionados todos ellos con la montaña y con la aventura. Su currículum deportivo habla por sí mismo de su calidad y compromiso. Ya con 17 años participa en una expedición a los Andes ecuatorianos, cogiendo una experiencia imprescindible para las expediciones que posteriormente realizará. Después, en 1992, participa también en otra expedición al Himalaya con su inseparable Juan Agulló y con otros compañeros más. Posteriormente vienen nuevas aventuras como la del Khan Tengri de 7.010 metros de altitud y nuevamente vuelve a Ecuador. Los últimos años los ha dedicado al proyecto Everest, del que hablaremos seguidamente, con las ascensiones al Choyu de 8.200 metros y a la cima del mundo, el Everest, con sus míticos 8.848 metros sobre el nivel del mar. Juan Agulló Artero tiene 58 años, está casado y tiene tres hijas y profesionalmente es guía de montaña y escalada. Se dedica a la montaña desde hace más de 40 años y podemos decir que su vida no es entendible sin los espacios abiertos de la montaña. Es miembro de la Asociación Española de Guías de Montaña, técnico deportivo de montañismo, escalada y alta montaña. Es miembro de la EBAM, de la Escuela Valenciana de Alta Montaña, de la Escuela Española de Alta Montaña, más un sinfín de cargos directivos en asociaciones, federaciones, clubs, como por ejemplo la Unión Excursionista de Elche, la Federación de Sports y Montaña de la Comunidad Valenciana y el Club Reto Everest. También ha sido coordinador del Plan de Tecnificación de Alpinismo de la Federación Valenciana. Y si el currículum de Alejo ya me causaba impresión, con el de Juan me pasa pues tres cuartas partes de lo mismo. Lo voy a resumir. Con 19 años ya participa en una expedición en Kenia, ascendiendo la Punta Lenana y la Punta Yon. Entre 1980 y 1983 escala en los Andes peruanos, el Nevado Huascarán de 6.700 metros, el Nevado Pisco de 5.800 o el Nevado Chopiraju de 5.475, que tengo entendido fue la primera, ¿no?, española.
Sí, fue una ascensión que hice con mi compañero Manuel Penalba y esta montaña fue la primera ascensión española en aquel momento.
Luego, bueno, ahora pasamos al Himalaya, luego subió el Manaslu de 8.163 metros, luego nuevamente vuelve a Sudamérica, asciende la Aconcagua en un par de ocasiones y porque no quería dejar ningún continente suelto, viaja otra vez a África y sube en 1996 al Monte Kenia. Posteriormente con Alejo, como he comentado antes, asciende el Cantegri y luego pues viene toda la aventura del Reto Everest, ¿no? El Choyu, el Everest, etcétera. Aparte de eso, ascensiones y escaladas por toda la geografía nacional, medias maratones, carreras de montaña, en fin. Estoy seguro que me olvido de bastantes cosas de ambos, pero creo que como botón de muestra, lo que he comentado de nuestros invitados da una idea de su tremenda calidad, eficacia y competencia.
Sabes qué hora es, las 7:27, no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar, será como...
Bien. Comenzamos ya con la entrevista a Alejo y a Juan, ¿eh? Van a cumplirse casi 2 años después de vuestra proeza y casi con toda seguridad la perspectiva del tiempo permite tener una visión de lo pasado, si no diferente, tal vez matizada en diversos aspectos. Y sobre eso es mi intención que transcurra esta entrevista para dar a los oyentes otro matiz diferente de vuestra aventura. Tenía intención de hacer un resumen del proyecto Reto Everest, pero he desistido de la idea, porque qué mejor para hablar del Reto Everest que Juan y Alejo. Y por eso serán ellos los que nos hablarán del proyecto, respondiendo a las preguntas. Y ya os tiro la primera. ¿De quién parte la idea?
Bueno, es que estos son muchos años de ascensiones en la montaña, de muchas cumbres que, bueno, han ido llevándonos a este proyecto. Bueno, un día se nos ocurrió que había llegado el momento de que los montañeros o alpinistas de Elche, con una trayectoria importante en varios continentes de ascensiones, pues que ya era hora de que fuéramos al Everest. Yo lo comenté con mi compañero Alejo, con el que he hecho varias expediciones ya fuera de nuestras fronteras, tanto españolas como de Europa. Y bueno, la idea fue bien acogida, Se nos ocurrió que, habiendo hecho ya la expedición al Cantengri, que era una montaña de 7.000 metros, pues que debíamos acometer otra nueva a un 8.000. Pensamos que podría ser una montaña de 7.000 y luego a continuación una de 8.000, pero al final nos metimos en el proyecto de hacer dos 8.000s, y la idea era intentar escalar dos montañas en el Himalaya de más de 8.000 metros, pero en un tiempo más o menos corto, en un par de años. Finalmente lo conseguimos pues en 20 meses, como aquel que dice. Y una montaña fue el Chooyu, la elegida para empezar, porque había otros compañeros que vinieron al proyecto que no habían escalado ninguna montaña de 8.000 metros, y la segunda pues decidimos que era la montaña más alta del mundo, que era el Everest.
A ver, Alejo, ¿qué os motiva a hacer este proyecto?
Lo que más nos motiva es marcarte un objetivo. Yo creo que en toda la experiencia que llevamos acumulada, cuando tienes un proyecto a largo plazo, es cuando más sales al monte, cuando más entrenas, cuando más te sacrificas, ¿no? Porque sí, nos gusta la montaña, somos montañeros, nos sentimos plenos en ese mundo, pero con esas metas yo creo que es cuando uno se lo toma en serio y cuando realmente aprietas.
¿Cómo fueron los primeros contactos?
Pues los primeros contactos fueron con los compañeros, porque solemos ser un grupillo de 8 o 10 amigos que hemos hecho escaladas y ascensiones de cierta envergadura, de cierto nivel. Y bueno, con los primeros que hablamos fue con ellos. Empezamos a pensar cómo planear este proyecto, a cuánto tiempo hacerlo, cómo afrontar estas montañas y bueno, pues poco a poco pues se hizo un equipo, más que un grupo, se hizo un equipo, y todos nosotros pues luchamos por un común, que era pues que este proyecto saliera adelante.
¿Por qué no había mujeres en el proyecto, Alejo?
¿Por qué no había mujeres? Las mujeres escasean. Las mujeres escasean. En nuestro círculo de amistades no conocemos ninguna mujer que haga montaña a este nivel. Sí que nos gustaría. Con este proyecto hemos conocido gente que a lo mejor dice, bueno, pues sí que, porque sí que las hay, ¿no? Pero en nuestro círculo no está.
No está, ya. ¿Cómo os preparasteis física y mentalmente? Un poco decirme los dos.
Bueno, la mente creo que la teníamos preparada, porque ya veníamos de estar escalando y ascendiendo montañas, como te he dicho, de cierta envergadura.
Porque lo que está claro, viendo vuestro historial, tenéis una experiencia importante.
Sí, es que en esta década de los 2000, la verdad es que hemos hecho una labor muy importante, ya no solo a nivel nuestro personal, sino de consolidación un poco de esta forma de hacer montaña que a nosotros tanto nos gusta, ¿no? Y bueno, luego está la preparación física, que la hemos hecho pues en la segunda parte del proyecto, la hemos hecho prácticamente íntegramente aquí en la universidad, en el Centro de Investigación del Deporte, con personal de la universidad, y bueno, fue bestial, porque estar entrenando dentro de una tienda de campaña con baja densidad de oxígeno y demás, pues fue algo para nosotros novedoso, y fue lo que nos permitió pues luego estar en condiciones para poder afrontar la parte final del Everest.
Realmente, ¿tuvisteis la ayuda o los patrocinios que esperabais? Por ejemplo, ¿qué se siente cuando veis que la Generalitat vuelca una cantidad brutal de millones en algún deporte muy concreto, que luego se ha demostrado que es ruinoso, y sin embargo no apoya o lo hace de mala manera a deportes como el montañismo?
Las ayudas no llegaron todas. No llegaron. O sea, cuando empezamos este proyecto y con tanto tiempo por delante, pues contactamos con Ayuntamiento, contactamos con Generalitat. Habían una intención, porque necesitábamos su primer apoyo para embarcarnos en esto. Después no fueron las que se prometieron, ¿no? Pero bueno, también en la época fue la mala, quizás. Fue la mala época. Y bueno, sí que hay veces que echamos de menos, ya no solo como montañeros, sino los deportes minoritarios, pues tenemos la desventaja.
¿A qué atribuís, aparte de la consabida crisis, que eso ya da asco hablar de esto, a qué haya tan escasos patrocinadores para el montañismo?
Mira, yo creo que el que no haya presupuesto o partidas en los organismos oficiales o en las empresas para este tipo de eventos, ya no hablo del montañismo en general, hablo de eventos de cierta magnitud, pues yo creo que viene dado porque luego no hay una repercusión económica, como pueda ser un estadio que tienes 40.000 personas viendo un partido, o una difusión de una gran masa, un potencial de seguidores muy grande, ¿no? Aunque el montañismo cada vez tiene más adeptos, pero bueno, quizá falta también una ley del mecenazgo que sea efectiva, porque sí, hay muchas empresas que participan con alguna ayuda económica, pero prácticamente todas salen del bolsillo del gerente o del director, porque es la única manera que la empresa pues te va a ayudar.
Vamos a ver, Alejo, cuando se viven las dificultades que vosotros evidentemente habéis sufrido, ¿cómo es la convivencia personal?
Es dura, es muy dura. Lo que pasa es que cuando estás metido en el ajo, en el ataque a la montaña, el respeto tiene que ser lo más. Un respeto hacia ti, hacia tus compañeros y hacia el medio natural. Eso tiene que estar súper presente. Entonces la convivencia es dura porque son muchos días. Si en casa es dura, o sea, el día a día lo es, ¿no? Pues en una tienda de campaña de 2 metros cuadrados con el compañero lo es. Pero cada uno sabe cuál es su juego ahí, su papel, y sobre todo el respeto es esencial.
A ver, Juan, ¿cómo se decide quién o quiénes tienen que dar el último paso hacia la cumbre? ¿Cómo
bueno,
es eso?
Generalmente en una expedición a un 8000, o por lo menos en las expediciones clásicas, siempre hay un jefe de expedición que es el que marca las directrices y es el que ordena, pues a una acordada de 2 personas le puedo decir hacer una avanzadilla, abrir huella, que después van a ir estos 2 que están más fuertes y van a llegar hacia la cumbre, ¿no? O van a tirar hacia la cumbre. Pero concretamente, aquí tenemos 2 casos muy recientes, uno el Choyu y el otro el Everest. En el Choyu subimos todos a la cumbre, o sea, todos íbamos a una en diferentes días, pero subimos prácticamente todos a la cumbre. Y luego en el Everest lo marcó quizá la salud de cada uno. Al final, Alejo y yo éramos de los 4 que estuvimos en la expedición, los 2 que nos encontrábamos en mejor condiciones, porque los otros 2 compañeros, tanto Traso como Vicente, habían sufrido un edema pulmonar. Y bueno, la salud fue la que marcó el ritmo.
Alejo, ¿salen a relucir algún tipo de ego particular o se mantienen en calma en una expedición de estas características?
Allí no. Allí cada persona es como es, ¿no? El que tenga el ego un poquito más elevado, pues lo va a tener allí, aquí, en todos los sitios. Pero allí se guardan. Quizás sea aquí cuando te relacionas con la gente, cuando pues el que lo tiene un poquito más a flor, sale,
¿no? Sí. Vamos a ver, cuando se conquista una cumbre de estas características, que debe ser especialmente alucinante, por lo menos yo lo veo así, cuando juntáis luego todo el equipo en el campamento base y os miráis a solas, en esa tienda que decías tú de 2 metros cuadrados, ¿qué es lo que ocurre? ¿En qué pensáis? ¿De qué habláis? ¿O estáis callados?
La mayoría del tiempo estamos callados, ¿vale? Por lo menos hasta que lo asumes. Hay que tener en cuenta que bajas muy, muy, muy cansado. Ya. O sea, bajas con las fuerzas al mínimo y sí, tienes una lucha ahí mental por poder disfrutar esa montaña o esa conquista que has realizado. Pero los primeros minutos es como de derrota, hayas o no hayas conseguido la cumbre. Ya. Porque bajas tan cansado que no lo puedes ni disfrutar. Hay momentos largos de silencio hasta que poco a poco, o quizá al día siguiente, cuando ya has ganado fuerzas, entonces empiezas a disfrutarlo.
Juan, ¿tú qué crees que faltó en la expedición? ¿O qué es lo que mejoraríais para otra?
Bueno, lo que hemos echado en falta en estos proyectos ha sido que no viniera un médico con nosotros. La verdad es que el médico en una expedición en 8000 creo que es bastante necesario, si no imprescindible. Y bueno, lo que nos faltó es que los compañeros que no pudieron venir con nosotros, porque el equipo éramos 7 personas, al final solo pudimos viajar 4, pues faltó que esos 3 que se tuvieron que quedar aquí, que quedar en Elche por falta de presupuesto, pues que hubieran llegado. Quizá faltó un poquito más de iniciativa de las empresas y los organismos por apoyar, aunque como ha dicho Alejo, es que hemos cogido la peor época. Ya. Presentamos el proyecto en 2007 ahí fue donde estalló todo.
A ver, descríbeme un poco, Alejo, cuéntale a los oyentes, ¿cómo es ese frío?
Ese frío se mete en el cuerpo y no, vamos, no sale hasta que no vuelves a casa. Es un frío muy seco, muy seco, y te va calando. En el momento, hay que tener en cuenta que por el día sí que la temperatura es buena, porque si hace frío por el día o la climatología es adversa, no sales de la tienda.
¿Podemos decir que no es un frío comparable con nada europeo?
No. No, es un frío que paso a paso, y teniendo en cuenta que los pies los llevas todo el rato metidos en la nieve, es que te van calando y se te mete hasta el alma.
Ya. Juan, ¿cómo se contrata un sherpa?
Pues mira, como en el Choyu no contratamos ningún sherpa porque lo hicimos todo nosotros. En el Everest sí que contratamos dos sherpas, pero luego vimos que a ellos personalmente no se les puede contratar porque están ligados a una empresa, ¿no? Entonces se contratan a través de una empresa con los organismos y los cauces normales que ha marcado el gobierno y no hay ningún problema. Tienes que pasar un poco por ahí porque ellos tampoco se quieren arriesgar a que los contrates particularmente y luego quedarse sin trabajo, ¿no?
O sea, que es una relación laboral pura y dura.
Exactamente, sí.
Bueno, vosotros de todas formas, a pesar de esa relación, habéis convivido con ellos, ¿no? ¿Cómo viven ellos nuestra pasión por subir montañas? ¿Ellos cómo lo ven todo esto?
Pues yo es la única experiencia que tengo con esta tribu, ¿no? Con esta etnia. Nuestra pasión la ven como un trabajo, totalmente. No, o sea, es una relación laboral, como tú bien has dicho. Ellos ya distinguen quién tiene quizá un poquito más de libertad o se mueve mejor en esas cimas. Y entonces o te dejan hacer más o te dejan hacer menos.
Ya.
Si ven que no te mueven muy bien, casi mandan ellos, porque te dan un paseo, suben en los días que a lo mejor no debes subir, que tú con tu experiencia dirías, bueno, pero es que este día no es el ideal, pues ellos a lo mejor suben, porque tampoco van a arriesgar ellos, ni van a poner la vida, su vida, ni la de su cliente en riesgo. Entonces, es...
relación laboral, ¿no?
No es el sherpa que conocemos o hemos leído en libros de un compañero más de expedición, de un amigo más de expedición, no es esa relación.
A ver, Juan, vamos con estas preguntas que me gustan a mí. Es indudable que el éxito trae más amigos. Más amigos lo digo entre comillas. ¿Qué pensáis al respecto? ¿Tenéis más o menos amigos?
Pues yo te diría que tenemos muchísimos más amigos.
Eso está bien.
Y la prueba la tienes que en el Facebook del Reto Everest, que es el club de montaña nuestro, pues cada día hay muchas más amistades. Sí que es cierto que no es gente que conozcamos o que hayamos estado con ellos, pero el eco ha sido muy grande y cada día se están pidiéndonos continuamente montañeros de toda la provincia y diría que casi de toda España, y cada día somos más, pero sí que es verdad, hay muchísima gente que nos conoce porque hemos aparecido en los medios de comunicación, tanto en prensa como en radio, como en televisión, como estamos aquí ahora también divulgando este proyecto, y cada día tenemos más amigos y hay mucha gente que nos reconoce por la calle, nos saluda y bueno, ha seguido nuestra aventura y quiere conocernos y saludarnos y hablar de alpinismo.
Alejo, ¿qué fue lo mejor y qué fue lo peor? Brevemente.
Lo peor fue que no pudiéramos ir todos el grupo. O sea, fueron 3 años de trabajo y cuando vas a subir al avión, que 3 compañeros se queden abajo, pues es un palo muy gordo. Hubiera sido ideal tener que, o sea, poder subir todos al avión, marchar y hacer terminar el proyecto todos juntos. O sea, eso yo creo que fue lo peor para...
¿Y lo mejor?
Pues que lo diga yo, pues...
Hombre, no hace falta que lo digas tú.
Está claro, ¿no?
Ya lo digo yo. Alejo, como hemos dicho muchas veces, se comió la guinda del pastel porque fue el que coronó la cima.
Que lo diga yo iba a decir porque sí que yo me llevé la guinda al pastel, pero yo creo que lo mejor de una expedición es cuando vuelves a casa y te encuentras con la familia y los amigos. Yo creo que para Juan también coincide que lo mejor es la vuelta a casa.
Sí, eso lo iba a comentar ahora.
¿Cómo podéis describir cada uno de vosotros cuando habéis conseguido el objetivo? Por ejemplo, brevemente.
Pues una satisfacción muy grande y pensar que aquello que te has propuesto lo has conseguido.
Ya. ¿Y tú, Alejo?
Cuando consigues el objetivo, lo ves ves un descanso. Quizá por la forma que nosotros tenemos de montar las expediciones, que nos comprometemos un poquito más con el público o con las empresas, descansas, la verdad es que descansas.
Os voy a hacer una pregunta, porque vamos un poquito justo de tiempo, que me interesa que digáis y que contestéis. ¿Cómo continúa en la actualidad? Porque sé que estáis con el Reto Everest. ¿Cómo continúa en la actualidad todo esto? ¿Qué estáis haciendo?
Nosotros como club Reto Everest, porque el club se creó simplemente por burocracia, pero ahora, después de todo el eco que se ha hecho, nos da pena dejarlo. Y lo vamos a continuar como club, con varias vías de actuación. club, como cualquier club
que tenemos, un club de montaña,
claro, para divulgar el montañismo, y también uno de los objetivos que tenemos es facilitar este tipo de ascensiones, de viajes, de trekking al Himalaya, ponerlo al alcance del montañero.
Que y a lo mejor esto, Juan, iríais todos los dos, o sea, me refiero que lo llevéis entre los dos, por ejemplo.
Bueno, el peso del club lo lleva Alejo, porque es el que está el organigrama lo está... Sí. Lo está dirigiendo él y las actividades, pues colaboraremos en lo que haga falta, crearemos actividades. Hoy, hace un rato estábamos hablando de las próximas fechas para organizar actividades para el público en general. Y bueno, yo creo que con el tiempo pues se oirá un poquito más hablar del reto Everest.
Por ejemplo, yo sé que estáis preparando para el verano. Un trekking en el Himalaya. ¿Podéis hablar de eso un poquito?
Sí,
es un trekking de una zona que ya conocemos, que lo utilizamos como aclimatación en el Choyu, es en la India, en la zona de Leh, el pequeño Tíbet, y el objetivo es subir un pico de 6.000 metros.
Que no está nada mal. ¿Eso más o menos cuánto tiempo es o...?
Es un trekking de 20 días en total de viaje, serán 12 días de trekking, 2 días para subir la montaña del Stok Kangri, que tiene 6.148 metros, y luego pues hay unas visitas tanto en la zona del Ladakh como en Nueva Delhi, en Agra, para ver el Taj Mahal. Es un viaje con algo de turismo, pero la mayor parte del tiempo lo vamos a pasar recorriendo el valle del río Marca, que es algo espectacular en aquella zona. Ese Himalaya de la India, del norte de la India, es algo espectacular.
¿Y podéis, hablando de esto, cualquiera puede ir?
Sí, yo creo que sí. Lo mejor es tener ilusión, claro. O sea, ilusión,
quiero
y un
decir,
poquito
se
de...
¿Necesita una preparación específica o...?
Hay que estar acostumbrado a caminar por la montaña, haber hecho montaña, senderismo a un nivel más o menos bien, y bueno...
Claro, y nosotros lo que estamos haciendo son actividades de aquí hasta que nos vayamos. Hemos marcado 4 o 5 actividades para obligar a la gente a que se vaya preparando, que no se descuide y se conozcan a sí mismos si estarán o no estarán capacitados.
Os voy a hacer las dos últimas preguntas porque tenemos que cortar ya. Decirme, elegir un sendero, un barranco, una ferrata y una escalada de Alicante.
Pues yo, como soy de Quinto, en la escalada me quedo con el espolón central del Puigcampana.
Del Puigcampana.
¿Vale? Que lo he repetido varias veces. La ferrata, quizá por la época y por lo que me atañe de familia, con la del CID, ¿vale? Porque era una vía de escalada antigua. ¿Vale? El barranco, creo que es el más espectacular que he hecho, que ha sido el barranco del infierno. ¿Vale? Y tuve la suerte de hacerlo con agua, ¿vale? Y después un sendero, el Bernia.
El Bernia
me encanta.
El Forat. Sí. Ayer las chiquitas que venían, cuando les dije, ahí está el Forat, dice, esa la tenemos que hacer. Digo, tranquilas.
Sí. Además, hacerla de norte a sur para ver.
Y Juan, ¿tú qué...?
Pues mira, yo una ferrata cogería la de Catí, porque es una ferrata asequible a todo el público en general, que está en el Chorro de Catí. Y luego un sendero, me gusta el del Forat. Y luego una escalada en el Cabezón de Oro que se llama el Espolón Paiju. Y un barranco, el Estret del Espeñes, que está en Bolulla.
Muy bien, agradecemos a José Antonio Alejo y Juan Agulló su presencia y colaboración en esta edición del programa de Piedras, Cimas y Senderos de la radio UMH.
Gracias.
Amigos y amigas, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Daniel Martínez en el control técnico. Esperamos que paséis de la mejor forma posible los días de descanso que tenemos próximos. Hasta el próximo 15 de abril, que reanudaremos las emisiones. Tened un buen sendero. Adiós.